quería tomar contacto con el doctor Mariano Osman, que es ni más ni menos abogado previsional, especialista en esta materia, porque estamos a minutos, horas, y eso le voy a pedir precisión un poco al hombre que sabe de esta materia, de resolver lo que decía Virginia a primera hora, ¿no? Este fallo de la Corte Suprema que va a tomar un caso emblemático y sentará jurisprudencia por uno de los casos presentados a la Justicia Federal de Paraná. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Virginia de Michelis, Claudio Velotti y Horacio Mugre te saludan.
Sí, ¿qué tal, Horacio? Buen día para vos y para toda la mesa.
¿Más o menos a qué hora está previsto que la Corte falle a favor o en contra en este caso de los jubilados? Sí, ¿o el jubilado?
Sí, la jubilada.
La jubilada.
Sí, Marisabel García. El fallo seguramente ya debe estar firmado, lo que se va es a publicar la decisión seguramente después de las 10 de la mañana, así que estamos a escasos minutos de enterarnos. Lo que se ha trascendido y que de alguna manera se da por descontado que el fallo va a ser a favor de la jubilada en el sentido de eximirla del pago del impuesto a las ganancias sobre su jubilación. Este es un caso de una jubilada de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, que interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la AFIP porque le cobraban impuesto a las ganancias sobre la jubilación. Obtuvo sentencia favorable de primera instancia en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Ese fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Paraná y fue la causa que eligió la Corte dentro de las miles de causas similares que tiene para sentar un precedente, fijar una doctrina respecto de si los jubilados tienen que pagar o no el impuesto a las ganancias. Se descuenta que va a ser favorable, veremos, ojalá que se confirme esa noticia. En primer lugar porque corresponde, lo que corresponde, es un sinsentido, una incoherencia que se pague impuesto a las ganancias sobre la jubilación, que de alguna manera es un retorno de lo que la persona aportó durante toda su vida. Y este fallo de confirmarse en ese sentido va a tener varios efectos. En primer lugar, un efecto directo sobre este caso, pero un precedente para todos los que se encuentren en la misma situación, o sea, ya sean jubilados o pensionados nacionales o provinciales que aporten, paguen impuestos a las ganancias sobre sus haberes jubilatorios, un pago que viene directamente retenido por la Caja o por el ANSES. Y el otro efecto que va a tener también, que no se ha hablado mucho, pero que también es importante, vos sabés que cuando un jubilado cobra un juicio, o sea, está 7, 8, 9 años litigando, le pagan un juicio, sobre el retroactivo de ese juicio le descuentan impuestos a las ganancias. Y no es poca plata, porque en el caso de los retroactivos más altos llega a ser hasta el 35% de lo que le liquidan. Con esas personas que hayan cobrado un juicio y que hayan pagado el impuesto a las ganancias sobre ese juicio, ese fallo de confirmarse favorable va a habilitar la vía para que le devuelvan esa plata que le descontaron, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de prescripción, que para ese caso es de 2 años, ¿no?
Doctor, hay mucha expectativa. Usted dice que hay muchas posibilidades que el fallo sea a favor de esta jubilada. ¿Qué tendrán que hacer los pasivos que estén en la misma situación? Primero, esperar el resultado de este fallo. ¿Y después?
Bueno, veremos a ver cómo sale este fallo. Se dice que Lorenzetti, Maqueda y Rosati tienen ya su voto favorable, que Rosenkrantz se va a pronunciar en contra y que Hayton de Nolasco acompañaría a la mayoría, pero no está confirmado. De ser así...
O sea, ¿saldría 4-1 la cosa?
Y 3-2 o 4-1, pero bueno, por ahí va a andar.
Bueno.
De confirmarse esta noticia, cada jubilado y pensionado va a tener que hacer una acción individual. Este fallo no va a tener consecuencias inmediatas para todos los jubilados, no es que ya mañana le van a dejar de descontar el impuesto a las ganancias. La medida que no se modifique la ley, que la Corte declararía inconstitucional en el día de hoy, va a hacer falta una acción individual por cada uno, porque es un derecho patrimonial afectado a cada persona en particular, y cada persona es libre de reclamar o no reclamar por lo que le corresponde, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida que la ley, así como está, inconstitucional como es, continúe vigente, cada jubilado o pensionado, y disculpame que repita pensionado porque quiero aclarar que también comprende las pensiones, va a tener que hacer una acción individual. Actualmente se estima que casi 300.000 personas pagan, jubilados, pagan el impuesto a las ganancias. Este gobierno había modificado esta ley cuando asumió, había modificado el cálculo mejor del impuesto y habían dejado de pagar muchos jubilados, estaban pagando hasta el 2017 100.000 jubilados y pensionados, pero con la modificación del mínimo no imponible a partir del año pasado, volvieron a pagar muchos, aproximadamente 300.000. Son muchos, es un porcentaje bajo en relación al universo de jubilados y pensionados, pero no dejan de ser muchas personas, y para cada uno de los jubilados que le descuentan el impuesto, es un caso único e importantísimo, ¿no?
¿Hasta qué monto, doctor, discúlpeme, no paga impuesto a las ganancias? O al revés, bueno, ¿a partir de qué monto se paga?
Claro, ese es el mínimo no imponible. Por debajo de determinado monto no se cobra el impuesto a la ganancia. Hoy el mínimo no imponible está, a partir de la reforma que te comentaba, en 10 jubilaciones mínimas. La jubilación mínima está en 10.400 pesos por mes, o sea que son 62.400 pesos mensuales, el mínimo no imponible. Por lo que supere ese monto, te empiezan a cobrar el impuesto a la ganancia, que es una retención que te viene directamente en el recibo de haberes, y que va aumentando el porcentaje, la escala, a partir de el aumento del haber, ¿no?
Y eso se da en sumatoria, discúlpeme, doctor, eso se da en sumatoria. Supongamos, cualquier jubilado tiene una pensión, una jubilación que orilla en los 35.000 pesos, pongámosle, ¿no? Y cobra la pensión de su difunto esposo, viceversa, de un monto similar. ¿Eso es sumatorio, digamos?
Sí, está muy bien tu pregunta, porque mucha gente que nos está escuchando debe estar pensando, yo cobro menos de eso y sin embargo me descuentan. Bueno, lo que ocurre es que se suman ambos ingresos, porque el impuesto a la ganancia toma en cuenta todos los ingresos del contribuyente para calcular el monto a pagar, y se suman los 2, 3 o 4 beneficios que pueda llegar a cobrar la persona, ¿no? También ha pasado que te han liquidado un retroactivo y ese retroactivo ha superado el mínimo no imponible, y ahí, chau, caíste otra vez en el impuesto y te cobraron el impuesto a las ganancias, ¿no?
Bien.
En ese sentido se suman ambos beneficios.
Ahora, como es un caso que se presentó en la justicia federal, esto compete, supongamos que salga 3-2, 4-1, como salga el partido de la Corte Suprema, ¿exclusivamente a los jubilados y pensionados nacionales, o deja abierta la puerta para aquellos que tienen las cajas provinciales?
No, también para los provinciales. Es más, este caso de García es una jubilada de la caja de la provincia, o sea que comprende tanto jubilados y pensionados nacionales como provinciales. En ese sentido la ley no distingue. La competencia es federal, pero esa es otra cuestión, porque depende de que la demanda es contra la AFIP, que es un ente federal, y por eso tramitan la justicia federal, pero comprende también a jubilados provinciales que pagan el impuesto a las ganancias, porque en realidad, si bien es la caja la que te cobra el impuesto a las ganancias,
es por orden de
la caja, actúa, claro, como un
agente de retención
por cuenta y orden de la AFIP.
Se dice que son 300.000 los jubilados nacionales en general en el país que pagan ganancias. Sí. ¿Se sabe qué impacto tendría esto para las arcas del gobierno?
Mira, como te comentaba, es un 3% del padrón aproximado de jubilados y pensionados. No es que va a desfinanciar el sistema, ni mucho menos. Obviamente que llega en un momento de cuentas de vaca flaca, así que obviamente todo lo que reste recursos al Estado va a tener un impacto superior de lo que podría ser en otro momento. Pero no es tan grave para las arcas del Estado. Y otra cuestión, también impactará a partir de ejercicios venideros, ¿no? Porque este fallo está saliendo hoy, y de aquí a que se sumen los otros jubilados en condiciones, que obtengan sus sentencias favorables y demás, el impacto se puede llegar a ver en el 2020 o en el 2021.
¿Y ¿no? vía amparo no hay una...?
No, porque
¿no hay una resolución más rápida?
Claro, lo que pasa es que el amparo es un trámite más acotado, que tiene mayor limitación de medios probatorios, y hay un fallo de la Corte del 2012, que es de Jane, donde la Corte dijo, se pidió sobre el impuesto a las ganancias para los jubilados y rechazó la demanda, pero la rechazó porque consideró que el amparo no era la vía para esa discusión. Por eso la causa que llega ahora y que obtendría, vamos a ponerlo en potencial, una sentencia favorable, no es un amparo, sino que es un juicio de conocimiento pleno, es un juicio sumarísimo, donde hay otra dinámica más amplia, y permite un debate mucho más profundo de la cuestión que no se está permitido dentro del acotado trámite del amparo.
Gracias, doctor, por atendernos, es muy gentil. No, por